Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciando que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para abordar un par de temas curiosísimos. Hoy es viernes y cabe sonreír, ¿verdad? Cabe sonreír. Y anunciando también, quiero comenzar anunciando que hoy, por ser viernes, vamos a abordar un par de temas curiosos nosotros mismos. Vamos a hacer un alto en nuestra serie sobre Moby Dick, la ballena blanca, y vamos a tratar un tema que creo que les va a interesar muchísimo. Esta serie sobre Moby Dick, una serie, como todos ustedes saben, que también tiene que ver con el poder de algunos hombres para arrastrar a otros hombres al abismo, como el capitán Ahab, el protagonista de la famosa novela, arrastró a su tripulación a la muerte. Y vamos a hacer este alto en la serie, no solo, repito, para escuchar a Mara, sino para abordar un hecho sorprendente. Uno de esos hechos ante los cuales uno suele quedarse silencioso porque revelan hasta qué punto, amigos, una adversidad, un contratiempo mayor puede llevar a una persona a tomar decisiones extremas, puede llevar a una persona a abandonarlo todo, incluso a su familia, y a desaparecer. Yo no sé cuántos de ustedes saben o recuerdan que Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé, uno de los poetas cubanos más populares de todos los tiempos, un hombre cuyos versos ustedes lo saben, porque hay muchos que se los saben de memoria, un hombre cuyos versos resuman, además de gracia y de amor a Cuba, amor a la vida. Yo no sé cuántos ustedes saben o recuerdan que el Cucalambé desapareció. Desapareció, no se sabe qué fue de él. Alguien sospecha que puede haberse suicidado, pero es solo una sospecha. Lo cierto es que a partir de determinado momento no volvió a saberse de él, como si se lo hubiera tragado la tierra. Y al Cucalambé me ha devuelto un reportaje perturbador, un reportaje sobre un fenómeno que tiene lugar en Japón actualmente. El título de este reportaje es el siguiente, amigos: Yohatsu, el extraño fenómeno social que provoca que miles de japoneses se evaporen cada año. Repito, Yohatsu, el extraño fenómeno social que provoca que miles de japoneses se evaporen cada año. Y escuchen ustedes lo que continúa diciendo el autor de este reportaje. Se les conoce como Yohatsus y son hombres y mujeres que un buen día deciden desaparecer del mundo sin dejar rastro, víctimas de la culpa, de la vergüenza y del deshonor. Y del deshonor. Aquí tienen ustedes una palabra pasada de moda, ¿verdad? Tan pasada de moda como la palabra honor. Y ya sabemos que cuando una palabra pierde popularidad es porque lo que esa palabra nombra, lo que esa palabra designa, también la ha perdido. Es porque esa palabra y su significado ya nos son indiferentes. Hace siglos, no muchos, la gente, señoras y señores, era capaz de retar a duelo y de matar o matarse para limpiar su honor, para salvar su honor. ¿Desde cuándo nosotros utilizamos esa palabra? ¿Desde cuándo? Honor. ¿Qué ha pasado con ella? O mejor aún, ¿qué ha pasado con nosotros? Para que esas palabras honor y deshonor ya apenas figuren en nuestro vocabulario. Pero ese es otro tema. Escuchen lo que sigue diciendo este reportaje apasionante sobre esta gente que desaparece en Japón, que decide desaparecer. La ciudad de Sanya desapareció oficialmente hace 40 años. Este barrio marginal de Tokio fue borrado de los mapas. No aparece en las guías turísticas y preguntar por él, por este barrio, es casi inútil. Sanya, este barrio, es un lugar maldito cuyo nombre aparece asociado irremediablemente a tres palabras: pobreza, crimen y muerte. De hecho, este distrito deprimido de Tokio tiene una peculiaridad que lo hace destacar sobre cualquier otro slum o barrio bajo del mundo. Este distrito está habitado por fantasmas. Los indigentes, borrachos y drogadictos que pueblan sus calles comparten el espacio con los yohatsus, palabra japonesa que designa a una casta poco conocida fuera de la cerrada sociedad del país. Fuera de Japón, apenas se sabe quiénes son los yohatsus. ¿Y quiénes son? Escuchen esto. Los evaporados o yohatsus constituyen un curioso fenómeno social en Japón. Se trata de personas que de repente desaparecen sin dejar rastro. Desde mediados de la década de 1990, se calcula que al menos 100.000 mujeres y hombres japoneses desaparecen anualmente. 100.000 personas desaparecen anualmente y desaparecen, y esto es lo tremendo, voluntariamente. Avergonzadas por algo, señoras y señores, porque han hecho algo malo, porque se han portado mal, porque han perdido el trabajo. Es tanta la vergüenza, es tanto el sentido del honor todavía en Japón, que la gente prefiere desaparecer antes que hacerle frente a su calamidad. Sin despedirse de nadie, simple y llanamente un día desaparecen.
Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelva a verte después. No sé qué de mi vida será. Siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir.
Amigos, es el gran José José, no tengo que identificarlo, interpretando uno de sus mayores éxitos, El Triste. Pero volviendo a este reportaje que tengo ante mí y que va a desembocar en Cuba, como ustedes van a comprobar en cuestión de minutos. La existencia de los yohatsus, este fenómeno al que hoy he querido asomarme y asomarlos a ustedes, es el tema de un libro titulado Los Desaparecidos, la gente evaporada de Japón. Historias y fotografías. El primer libro que aborda con profundidad la segunda vida de aquellos que un buen día deciden romper con todo y con todos. El libro es la ampliación de un reportaje elaborado por la periodista francesa Lena Mouger y publicado en la revista 21. Tras conocer el fenómeno, Mouger, esta periodista francesa, estuvo 5 años reconstruyendo las historias de varios de estos yohatsus, hombres y mujeres, cuyos pequeños o grandes fracasos y miserias les llevan a tomar una decisión tan drástica como esa: desaparecer. Porque en uno de los países con las tasas de suicidio más altas del mundo, hay personas que prefieren elegir un destino diferente. Escuchen esto, amigos. Un fracaso amoroso, un divorcio, una deuda que no pueden pagar, la pérdida del trabajo o algo tan trivial como un suspenso en un examen pueden llevar a estas personas a huir de todo. Pueden llevarlas a evaporarse, que es el término que se utiliza. Por suspender un examen, alguien puede decidir en Japón, hombre o mujer, desaparecer porque la vergüenza le impide volver a su hogar, le impide enfrentarse a los suyos. Los evaporados o yohatsus forman parte, repito, de un curioso fenómeno social japonés compuesto por personas que de repente desaparecen sin dejar rastro. Estas almas perdidas, sigue diciendo este reportaje, acaban en ciudades alejadas de sus lugares de origen, en regiones abandonadas o en guetos dirigidos por la mafia japonesa, como el mencionado distrito de Sanya. Allí, la periodista francesa Lena Mouger, la autora de este libro, conoció a un hombre llamado Norihiro, un hombre de 50 años que lleva 10 desaparecido. Un buen día, amigos que me escuchan, este hombre perdió su trabajo como ingeniero. La vergüenza se apoderó de él. Había perdido un trabajo y no tenía valor para decírselo a su mujer y a sus hijos. La única solución posible fue, provisionalmente, fingir. Cada mañana este hombre, llamado Norihiro, se levantaba, se vestía con traje y se ajustaba su corbata. Cogía su maletín, besaba a su esposa y se preparaba para una jornada laboral dentro de su automóvil. Sin comer, sin hablar con nadie, solo, esperando que la mentira diera resultado. Miren ustedes eso. Miren ustedes eso. Sin embargo, la situación era intolerable. Tras varios meses ocultando la verdad, Norihiro, este hombre, decidió convertirse en un yohatsu. Por su bien, según él, y por el de su familia. Norihiro dejó una nota donde anunciaba que se iba al bosque del suicidio, un paraje natural donde cientos de japoneses se quitan la vida. Pero lo que hizo realmente, dice este reportaje, fue comprar un billete de tren y huir justo en la dirección opuesta. Y huir justo en la dirección opuesta. Este hombre dejó una nota diciendo que se iba a ese bosque donde cientos de japoneses se han suicidado. Pero no se mató. Lo que hizo fue tomar un billete de tren e irse en una dirección opuesta a ese bosque. Ahora, dice este reportaje, ahora malvive con un nombre falso y su familia no sabe que sigue vivo. La periodista francesa recorrió, durante su investigación, lugares tan diversos como la ciudad de Toyota, los acantilados de Tojimbo, famosos por sus altas tasas de suicidio, los guetos dirigidos por la Yakuza, es decir, por la mafia japonesa, los campos de reeducación para ejecutivos de negocios fracasados y la región sombría que ha dejado el desastre nuclear de Fukushima. Señoras y señores, cuando esta gente decide abandonarlo todo y no decir a dónde va, se va a estos lugares donde el resto de la gente no quiere estar, en guetos dirigidos por la mafia japonesa, en campos de reeducación para ejecutivos de negocios fracasados y a esa región sombría, por supuesto abandonada, que ha dejado el desastre nuclear de Fukushima. Escuchen el espíritu de esta canción, de la que vamos a escuchar un solo fragmento, porque tiene que ver con algo relacionado con Cuba que voy a decirles después.
calle está desierta, solo aquella sombra viene y va. En los portales duerme la nostalgia, disfrazada de animal. Las horas van cayendo, son espinas sobre la ciudad, la vieja catedral. Es un fantasma devorando claridad. Y yo no sé qué puedo hacer con este tiempo que no para de correr. No sé qué pasará con tanta ausencia en la mirada de los hombres que recorren toda la ciudad persiguiendo sueños, otra verdad. La suerte acaba, la ilusión se va. Cabeza me da vuelta y está a punto de estallar.
Amigos, son Gema y Pavel, los cantantes cubanos, interpretando un fragmento de una canción titulada Habana, devorando claridad. Y verán en cuestión de un par de minutos por qué he querido compartir con ustedes este fragmento de esta canción rara y triste, ¿verdad? Lena Mouger, la autora de este libro que estoy comentando con ustedes hoy, ha intentado descifrar el origen de esta decisión japonesa de desaparecer cuando se ponen mal las cosas. Sigue diciendo este reportaje. Esta mujer ha hablado con las familias para conocer cómo llevan ellos la vergüenza de que haya un yohatsu en su seno. Y ha conocido todo el negocio que mueven estas desapariciones. Estas desapariciones, señoras y señores, han dado origen a varias empresas en Japón. Desde los grupos de apoyo para familias de gente desaparecida hasta organizaciones de detectives privados que trabajan en la búsqueda de esa gente. Miren ustedes qué cosa tan tremenda. Porque esta cultura de la culpa, esta cultura de la vergüenza y del honor, herencia, dice este reportaje, del imperio y de los samuráis, esta cultura sigue muy vigente en la sociedad japonesa. Una población muy tradicional, que siglos más tarde ha encontrado una nueva forma de hacerse el harakiri. Una nueva forma de hacerse el harakiri. ¿Y cuál es esa forma? Termina diciendo este reportaje. Hacerse el harakiri con traje, corbata, una nueva identidad y un billete de tren a ninguna parte. Yo debo decirles que este reportaje sobre los yohatsus, estos hombres que deciden evaporarse, desaparecer en Japón, también me ha recordado una anécdota que me contó Eliseo Alberto Lichi, el escritor cubano ya fallecido. Lichi, un narrador y un conversador estupendo a quien recuerdo con un gran cariño. Una medianoche de los años 90, cuando Lichi regresaba a su casa en automóvil, descubrió a un vecino suyo caminando como un fantasma por las afueras de La Habana, lejos de su barrio, muy lejos de su barrio. Lichi, sorprendido, detuvo su automóvil, lo saludó, le preguntó a este hombre qué hacía desandando solo tan lejos de su barrio. Y lo invitó, por supuesto, a subir al automóvil para que no tuviera que caminar una distancia tan grande de regreso a su casa. Pero el vecino, a quien la realidad cubana abrumaba, a quien la realidad cubana le había hecho trocitos la vida, el vecino le dio las gracias a Lichi y triste le confesó que él no tenía ganas de volver a ningún sitio, que él no tenía a dónde volver, que él prefería seguir caminando, caminando.
Música. como quien viaja a lomos de una yegua sombría. Por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. ¿Busco acaso un encuentro que me ilumine el día? Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera. Desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía.
Amigos, es Joaquín Sabina interpretando esa hermosa canción suya titulada Calle Melancolía. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con Mara. Espérennos.
Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden la cuesta del olvido. Fatigados de tanto andar sin encontrarte, luego de vuelta a casa enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama, me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que deja ser.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. Revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas. Ahora ya llegó, ya está aquí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Soy Pavel Urquiza, todos somos Martí.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
Perú y Rusia,
el tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Los investigadores han logrado diseñar y perfeccionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Adabalta,
Danilo Fuentes Cortés,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. Archivo musical. Si es rock, está en Archivo Musical de Radio Martí. Cada Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock.
Interactúa con el rock y conmigo, Tony Simón, todos los fines de semana a través de archivomusicalrm@gmail.com o en Facebook Archivo RM.
Archivo Musical. Todos los domingos a la 1 de la mañana y a las 9 de la noche con Tony Simón. Archivo Musical. Si es rock, está en Archivo Musical. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Floorunner. Jessica Jiménez trae el Oro Satélite, lo que más suena en el viejo continente. En el flashback recordamos un éxito de la institución de rock mexicano.
Lluvia de esperanza.
Maná.
Lluvia del corazón.
Víctor Suave presenta en el VIP al ídolo puertorriqueño, Ricky Martin. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el
cuando se tragó un ratón. Al verlo dijo qué horror, mi marido es ratonera, y en una sola carrera salió a buscar al doctor. Ahora el doctor alarmado, sin saber lo que era eso, le recetó mucho queso y tocino cocinado. Borra su casa Asunción, borra y no se vuelva loca, póngale el queso en la boca para que salga el ratón. Bom, 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 bom. Cierra la boca que hay un ratón. Bom, 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 bom. Cierra la boca que hay un ratón. En la casa de Asunción, el doctor lo que ha encontrado, y Asunción con un pescado quiere que salga el ratón. Bom, 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 bom. Cierra la boca que hay un ratón. Bom, 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 bom. Cierra la boca que hay un ratón. Ahora el doctor alarmado, sin saber lo que era eso, ahí le recetó mucho queso y tocino cocinado. Bom, 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 bom. Cierra la boca que hay un ratón. Bom, 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 bom. Cierra la boca que hay un ratón. Borra su casa Asunción, borra y no se vuelva loca, póngale el queso en la boca para que salga el ratón. Bom, 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 bom. Cierra la boca que hay un ratón. Bom, 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 bom. Cierra la boca que hay un ratón. Ahora el doctor sorprendido, cuando miro a...
Póngale el queso en la boca para que salga el ratón. Señoras y señores, es el trío oriental con Bimbi hace muchos años interpretando una guaracha deliciosa. Una guaracha donde se cuenta la historia de esta mujer que ve cómo su marido roncaba y cómo, al abrir la boca una de esas veces que roncó, se le cuela un ratón dentro. Esta mujer va a ver al doctor, por supuesto, y el doctor lo que le recomienda es que le ponga un pedacito de queso en la boca para que el ratón salga del interior de su marido Aparentemente el queso no da resultado y la mujer acaba poniendo un pescado delante de la boca de su marido a ver si el ratón por fin lo desaloja. Es una guaracha cubana que tiene muchos años, la grabación tiene muchos años, pero cuya gracia sigue siendo estupenda, ¿no? Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Quiero darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, por su colaboración. Y hoy no voy a dar toda esa información que doy diariamente porque tenemos a Mara, en la línea, y si no me equivoco va a hablarnos de un tema que tiene que ver con esta canción que acabamos de escuchar. Hola Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando, ¿y tú?
Bien, y ahora contigo mejor.
Gracias.
A ver, ¿de qué vas a hablarnos hoy?
Bueno, no es de ratones necesariamente, pero es algo que tiene mucho que ver con eso. Mira, Orlando, todos sabemos que para obtener un préstamo, que a veces se hace muy difícil, un préstamo de un banco, tú tienes que dar, ofrecer algo de valor como garantía. Por ejemplo, si quieres sacar de un banco dinero para que tus hijos puedan ir a una universidad o puedan dar un viaje, pues tienes muchas veces que hipotecar tu casa. Pones tu casa como colateral y de ahí, basado en eso, el banco te da dinero. Entonces, en Italia hay algunos bancos, fíjate tú qué interesante, que no toman una casa como colateral, ni otras cosas, ni joyas, ajá, ni nada de eso, sino que hay casas de banco en Italia, uh-huh, que aceptan el queso como garantía de sus clientes para darles préstamos. ¿Cómo que aceptan queso? Bueno, se considera que una rueda de queso, ajá, puede valer hasta más de 1,000 euros.
¿Más de 1,000 euros?
Sí, pero te voy a explicar por qué. Así que como valen tanto, se puede explicar por qué estos bancos pueden tomar como garantía bolas de queso.
Uh-huh,
uh-huh. Ajá. La región de Italia que se llama Emilia-Romagna, es en la que se elabora ese queso que se llama parmesano rellano, que es el parmesano real,
uh-huh,
que es algo típico en los productos para la cocina italiana.
Claro.
En esta región es donde algunos bancos aceptan el queso parmesano como garantía de préstamo.
Pero eso es tremendo que un banco acepte en vez de dinero un queso.
Efectivamente. Uno pensaría que olorcito tendría ese banco, ¿verdad? Eso me huele a queso. Pero bueno, no te explicaré.
A ver.
Parece que con la crisis económica que todos los países han pasado,
sí,
hay bancos que han vuelto a retomar esta práctica que ya se utilizaba en los años 50,
uh-huh,
y por supuesto en la Edad Media,
ajá,
cuando se cambiaban las cosas por otras cosas, se canjeaban las cosas.
Ajá.
Digamos que tú eres un productor de queso. De queso parmesano, ¿ok?
Sí.
Y necesitas dinero para materiales o para comida para tus animales. Todavía no puedes vender ese queso. ¿Por qué? Porque ese queso tiene que curarse.
Ajá.
Por lo menos por 2 años. O sea que una vez que lo produces no puedes venderlo. Tienes que esperar.
Uh-huh.
¿Y entonces qué haces? Necesitas dinero para darle comida a las vacas, para hacer todo el trabajo de esa lechería,
uh-huh,
y entonces el banco te acepta el queso y te proporciona un préstamo por el valor de ese producto.
¿De ese queso?
Ese queso, sí, uh-huh, por el valor de ese queso, de esos, ajá, quesos, esas bolas de queso. El Banco de Crédito Emiliano, que es uno de estos bancos, que está al sur de Milán, ha aceptado el queso parmesano como garantía desde el año 53,
ah, 1953.
Ajá. Y en el 13 tenía el banco más de 400,000 ruedas de queso parmesano.
¿Pero cómo es posible?
Ah, te digo,
¿Dónde guarda ese queso?
No en la bóveda con las joyas y el dinero.
No, ¿y cómo lo cuida de los ratones?
Sobre todo eso.
A ver.
Sobre todo eso. Después que el productor deja el queso en el banco, el banco asume la responsabilidad de cuidar ese queso para que madure correctamente. Eso es parte del acuerdo que hace el banco con el productor. El banco almacena el queso y se asegura de que esté protegido de ladrones, como es natural también, de ratones.
Claro, porque el queso es dinero.
El queso es dinero, pero protege ese queso en unos almacenes que están humidificados y además tienen aire acondicionado. Pueden guardar hasta 440 mil bolas de queso, pero bueno, ¿de qué tamaño son esas bolas de queso?
Sí.
Eso es muy interesante, porque no son bolitas de queso como las que tú ves en el supermercado. Uh-huh. Una bola de queso parmesano reggiano, que es de parmesano real.
El mejor, aparentemente.
El mejor. Una bola, para cada bola se necesitan 550 litros de leche. Uh-huh. Tiene de 7 a 9 pulgadas de alto y hasta pie y medio de diámetro.
Entonces es enorme.
Es enorme. Y tú ves la fotografía y tienen los estantes repletos de quesos. Cada queso pesa hasta 100 libras.
100 libras. ¿Pero
100
qué cosa?
Libras. Pero, y como te dije, puede costar hasta miles de dólares.
Mara, y por supuesto los estantes deben de ser muy sólidos para poder sostener esos quesos, ¿no?
Pues por supuesto que sí. Mira, por ejemplo, Mauro Rossi, que es lo traen a colación en este artículo, es un productor de este tipo de queso, que se llama el rey de los quesos. Es su lechería. Produce 60 bolas de queso al día, o sea, 20.000 al año. Y cuando necesita un préstamo, va al crédito Emiliano, que es ese banco, donde se da el queso. Ajá. Y entonces te emiten un préstamo. Entonces, Mauro, pues, les da su queso. Ya en ese lugar donde se concentra en esa nave de quesos, pues, ponen todas las bolas de queso de Mauro. A Mauro le dan el préstamo de dinero con el que sigue trabajando para próximas remesas de queso.
Ajá.
Y ya una vez que el queso envejece o madura durante año y medio o dice de 18 a 36 meses, o sea que son
hasta 3 años.
Sí. Entonces, pues Mauro va, devuelve el dinero ya toma el queso y devuelve dinero por el queso que ya puso en el banco
como
3 años antes.
Claro. Entonces el hombre que presta, el que da el queso...
Son instituciones bancarias.
No, me refiero al fabricante de quesos.
Sí.
Va cuando ya pagas la deuda y recupera sus bolas, se las lleva a la casa y las vende.
Las vende, efectivamente, porque le va a salir más caro, porque en el banco obviamente se van depreciando, porque el banco te va cobrando intereses. Ellos lo que usan el banco para que el banco les madure y les cuide, porque figúrate, ¿dónde un lechero en una lechería puede cuidar tantas bolas de queso de todo, de ladrones? Porque quiero que sepas que una de las cosas que más se roban, no solo en las lecherías, sino en los mercados italianos, es el queso.
De veras. Es decir, que el queso es una cosa valiosísima para el italiano.
Valiosísima. Y lo que hace la entidad bancaria es marcar el queso, cada pieza de queso, con un número.
Uh-huh.
Lo que les permitiría recuperarlo en caso de robo.
Ajá.
Y al parecer, como te dije, es una de las cosas más robadas.
Es decir, que si se marca, cuando sale al mercado, cuando lo sacan al mercado los ladrones,
se
puede rastrear.
Seguramente,
claro.
Y también, cuando el lechero va a recuperar su queso, le dan las mismas bolas que él con mucho esmero puso, no otras bolas quizás más chiquitas o algo que valga menos dinero.
Y por supuesto, si este hombre, el lechero, por un problema en la fabricación de su mercancía, no puede pagar la deuda, el banco se queda con esos quesos
y los vende.
Y los vende
y le saca el dinero.
Uh-huh.
y el quesero pierde un poco, porque el naturalmente el queso, tú tienes que pagarle, el lechero le paga al banco un interés. Por ese tiempo, por ese dinero que le ha dado a costa del queso. El queso solamente está como colateral. Y entonces paga un interés. O sea que va perdiendo dinero si más tiempo, por mientras más tiempo lo tiene en el,
en el banco.
Tienes los quesos en el banco.
Claro.
Y además que el banco le cobra el mantenimiento del queso. ¿Qué es el mantenimiento del queso? Bueno, pues el banco lo cuida de que no sea robado, de que no sea lastimado. El banco lo vuelve, porque hay que darle vueltas al queso.
Así
que todo de vez en cuando lo prueba para asegurarse que está madurando bien. Óyeme, a mí me encantaría ese trabajo.
Oye.
Estar en ese banco probando el queso para darme cuenta que está madurando bien.
Oye, pero que, qué cosa tan tremenda.
Sí, es
¿no?
una cosa muy interesante que viene haciéndose hace tiempo, pero yo me acabo de enterar de esto la semana pasada.
No. Bancos que prestan dinero a cambio de bolas de queso parmesano.
Efectivamente, como colateral, como garantía.
Qué cosa tan tremenda. ¿Tienes algo más de lo que quieres hablarnos?
Sí, hay un segundo tema que quiero abordar. Yo te he visto en varias ocasiones, no solamente pensando en los marañones de la estancia, como tú siempre decías allá en Palma Soriano, sino cuando te vas así, estás pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿verdad?
En la inmortalidad del cangrejo. Sí, señor, yo no puedo, tengo que sentir que efectivamente yo pienso mucho en la inmortalidad del cangrejo. Amigos,
y en los marañones de la estancia.
Y en los marañones de la estancia, y suelo estar en la luna de Valencia también, ¿no? Y pensando en las musarañas. Amigos, yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan esa expresión, ¿no? Pensar en la inmortalidad del cangrejo. Sí, cuando esa expresión es muy vieja, y ha divertido a mucha gente seria y no tan seria a lo largo de varios siglos. Pensar en la inmortalidad del cangrejo quiere decir que uno está distraído, que uno está ensimismado, que uno no está consciente de lo que está pasando alrededor de uno, ¿no? Porque hay que estar un tanto, no sé, atontado para uno dedicarle tiempo a pensar a la inmortalidad del cangrejo. Sin embargo, hay gente que se ha puesto a tratar de averiguar el origen de esta frase, ¿no? Hay quien dice que esta frase viene porque el cangrejo no tiene conciencia de sí mismo ni de la muerte. Ningún animal la tiene. Es decir, ningún cangrejo sabe que él es un cangrejo.
Y que va a morir.
Y que va a morir, ¿no?
Piensa en la muerte.
De manera que para los cangrejos la inmortalidad existe.
Es verdad. ¿No? Al cangrejo se le consideró una criatura inmortal por ese exoesqueleto que lo protege. ¿Qué quiere decir ese exoesqueleto? Que es un esqueleto por fuera, externo.
Ajá.
Lo duro está fuera, ese carapacho.
Es una armadura que tiene el cangrejo.
Una armadura, sí, que lo recubre, lo protege y además soporta, sostiene el cuerpo del animal.
Pero también, Mara, se habla de esta frase de la inmortalidad del cangrejo porque hay una historia deliciosa relacionada con la mitología griega, ¿no?
¿Cuál es?
Zeus, el dios, le preguntó al cangrejo cuál era el secreto de su inmortalidad. Y el cangrejo le contestó lo siguiente. Escuchen esto, Patricia y Juan, porque vale la pena tenerlo en cuenta. Y ustedes, oyentes, sin lugar a dudas. El cangrejo le dijo al dios Zeus lo siguiente. Si caminas hacia adelante, envejecerás de forma normal. Si caminas hacia atrás, envejecerás más rápido. Pero si caminas como nosotros, los cangrejos, hacia un lado y otro lado, permanecerás joven para siempre y engañarás al tiempo. ¡Qué maravilla, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Por eso los cangrejos no caminan hacia adelante ni caminan tampoco hacia atrás, sino que van de un lado al otro, bandeándose por el camino que toman, ¿no? Porque de lado a lado uno no envejece. Pero bueno, Mara, ¿por qué has traído a colación esta situación del cangrejo?
Ay, Orlando, le he traído a colación por un video que creo que fue Patricia la que nos mandó. Nos envió por correo electrónico. Y después me puse a buscar algunos cables que dicen que la naturaleza cubana ofrece cada año un espectáculo maravilloso, pero no solamente maravilloso, sino también muy trágico, que es la marcha, y no quiero decir la marcha, sino las marchas de los cangrejos. Es el desfile de los crustáceos que pasan, cruzan la carretera en las zonas de Guanacabibes, Pinar del Río, en la carretera que vaya de Playa Larga a Playa Girón, en la Ciénaga de Zapata, Matanzas, y también en algunas zonas costeras de Santiago de Cuba. Ese viaje que emprenden es una marcha mortal. Muchas veces los cangrejos pueden vivir hasta 10 años. Si es que durante ese camino no se encuentran con una casa donde los quieren matar, se encuentran con algo que no pueden pasar, o se encuentran con una carretera por donde transitan los autos.
Claro.
Y los camiones, y ese es el vídeo que hemos visto, donde esta carretera llena de cangrejos está transitada por estos grandes camiones que los apachurran.
Así es.
A medida que van caminando. Los cangrejos son importantes para el equilibrio del ecosistema, se alimentan de materia en descomposición, por eso son saneadores del ambiente, permiten la oxigenación porque hacen túneles que sacan la tierra hacia afuera. Este cangrejo rojo del que estamos hablando no es comestible, es tóxico porque tiene un metal pesado, y una vez al año pues va al mar, se moja, regresa y después vuelve al mar a depositar los huevos.
¿En la arena?
En el agua.
¿En el agua?
En la arena y en el agua,
el
sí.
Agua.
En el agua. Cada hembra pone hasta 85,000 huevos. Entonces vuelve otra vez y después esos bebitos que nacen como larvas y están en el mar, después de unas semanas se convierten en unos cangrejitos chiquiticos que casi no se ven, pero que convierten la carretera en una nube rosada que se dirige al monte de nuevo. Yo no me explico cómo la naturaleza es tan inteligente.
Qué cosa tan tremenda, ¿verdad?
Que estos animalitos saben que tienen que ir a poner el huevo en el agua y después regresar al monte porque son cangrejos de la tierra. Entonces en Cuba ha habido diferentes proyectos para tratar de salvar a estos cangrejos, que van desde hacer túneles para que los cangrejos pasen la carretera por debajo de la carretera.
Mara, esto está sucediendo en estos momentos, ¿verdad?
Eso sucede en las épocas de lluvia entre abril y junio.
Bien.
Entonces, también hay se ha estudiado que algunos científicos norteamericanos pueden grabar las conversaciones de determinada especie de cangrejo y luego las pueden editar para saber qué conversaciones tienen y qué ruidos siguen los cangrejos.
De veras.
Entonces, llevarlo con estos sonidos hacia lugares que estén a salvo para cruzar. Y también se ha considerado, además de esos túneles soterrados, bueno, todos los túneles son soterrados, de estos grandes tuberías que pasan por debajo de la carretera, barreras para que los cangrejos se vean obligados a pasar por debajo de esos tubos.
¡Ah, qué bien! Qué
por
bien.
Esos tubos. Pero lo que yo quiero preguntarle, porque este proyecto viene desde el año 8, desde el 2008, yo quisiera que alguien que viviera por allá, por la Ciénaga de Zapata, o que supiera de este proyecto que se supone empezó en el año 2008, que me diga, que nos diga si este proyecto por fin se realizó. El CITMA está muy enterado de esto, fue el que insertó en un proyecto con financiamiento internacional también, no solamente de Cuba, sino de Alemania. Este proyecto para salvar a estos cangrejos de ser apachurrados por los autos en la carretera o mover la carretera. Y en vez de ponerla entre la duna y el agua, ponerla carretera, duna y agua.
Claro.
Para que la duna esté pesada, pegada al agua.
Qué bien, qué bien. Mara, tenemos ya casi que despedirnos. Vamos a convocar a los amigos de Caibarién, que tenemos tantos allí, a que nos escriban y nos hablen de los cangrejos. Nos digan algo de los cangrejos. Nos encantaría saber de los cangrejos de Caibarién y de cualquier otro lugar en Cuba, ¿no?
Y si estos proyectos se llegaron a completar y si han sido
efectivos,
exitosos.
Efectivos, claro.
Así es.
Patricia nos dice que los cangrejos son bailadores de tapa. Bueno, Patricia, también, también bailan son y pueden bailar una guaracha.
No tiene nada, no tiene nada, el cangrejo no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, el cangrejo no tiene nada, cangrejo.
El cangrejo no tiene nada.
Hueso, hueso nada más.
Que yo lo he visto con más allá.
Hueso, hueso nada más.
Cangrejo, aguaracha.
Hueso, hueso nada más.
Yo lo como en La Habana Vieja.
Hueso, hueso nada más.
El otro día mi suegra me invitó a una cangrejada. El otro día mi suegra me invitó a una cangrejada. Y después de cocinar, no había nada.
Y así, señoras y señores, con Pío Leiva y el grupo de Barbarito Torres, interpretando El Cangrejo No Tiene Nada, vamos a poner fin al programa de hoy. Gracias, Mara.
Orlando, encantada. Y acuérdate, cierra la boca que hay un ratón. No vayas a abrir la boca de noche.
Amigos, hasta pronto.
Cuando lo voy a comer, el cangrejo es un engaño. Cuando lo voy a comer, pues si no tiene salsita, no me puedo entretener, es que el cangrejo no tiene nada.